Y queridas radioyentes, desde el púlpito de esta su emisora favorita, donde se proclama la palabra de Dios, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, el director y los ingenieros técnicos, invitándoles, como todos los domingos, a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar, agradecer y participar a nuestros queridos radioyentes el mensaje del Evangelio tomado de la Divina Liturgia Católica, hoy cuando celebramos la presentación de Jesús al templo, 40 días después de Navidad, manifestándose así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, es parte integrante del relato de Navidad. Es la fiesta de Cristo y el primer encuentro del Mesías con su pueblo en el Templo de Jerusalén. Este gesto de obediencia a la ley de ofrenda realizada por María y José, que llevan al niño Jesús para presentarlo en el templo, debe inspirarnos a vivir plenamente la unión con Dios bajo el ejemplo de la Sagrada Familia. Comprometida y consagrada a vivir la misión específica dentro de los designios que Dios les propone. En este día de la presentación del niño Jesús en el templo, al igual que el viejo Simeón y la profetisa Ana, contemplamos al divino niño, el Verbo encarnado, que es presentado en el templo de Jerusalén, que representa el templo de nuestro corazón. Esta fiesta es de origen oriental y no se introdujo en la liturgia del Occidente hasta el siglo VII. Al final de este siglo, ya estaban extendidas en toda Roma y en casi todo Occidente. El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primeramente cristológico, celebrándose como la presentación de Jesús en el templo. Y en esta obediencia de José y María, el niño Jesús se encuentra con Simeón en el templo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, proclama el primer anuncio oficial de la vocación divina de Jesús. La escena de la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén, lugar de la presencia de Dios y de la revelación profética, es rico en referencias bíblicas. Por ejemplo, hoy en la primera lectura tomada del libro de Malaquías, quien profetizó que el mensajero, el Mesías, entraría en el templo. Y consta de dos partes, la presentación de la escena y la profecía de Simeón. Y el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocen al que entra en el templo y bendicen al Señor. María y José, obedientes a la ley hebraica, entran en el templo como sencillos miembros pobres del pueblo de Dios para ofrecer su primogénito al Señor y para la purificación de la madre. Confianza y abandono en Dios es la característica de esta ofrenda del niño Jesús, anticipo de la verdadera ofrenda del Hijo al Padre, que se cumplirá en el Calvario. Queridos y queridas radioyentes, y ahora les invito para que, haciendo el acostumbrado silencio, sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, desde niño has querido darnos ejemplo de sencillez y pobreza, con tu vida oculta y confundida entre la gente común. Tú has querido también ser presentado en el templo y someterte a la ley del tiempo como un primogénito cualquiera de tu pueblo. Te has hecho reconocer como Mesías y Salvador universal por Simeón, hombre justo y abierto a la novedad del Espíritu, porque tú siempre te revelas a los sencillos y humildes de corazón y no a los que el mundo considera grandes, importantes. Con grande confianza Te pedimos hoy que te nos manifiestes también a nosotros, a pesar de nuestra pobreza e incapacidad, para acoger el paso de tu Espíritu por nuestra vida, para que podamos reconocerte como luz para nosotros y para nuestros hermanos. También nosotros, como el anciano Simeón, queremos bendecirte por las promesas que has cumplido, dándonos la salvación, y por las muchas maravillas que has realizado entre nosotros y continúas realizando con tu presencia providente y amorosa. Pero sobre todo, querido Jesús, queremos vivir lo que nos has enseñado con el mandamiento del amor fraterno. Procurar siempre el bien de los hermanos, ayudar a llevar sus cargas y desventuras y compartir los sufrimientos de nuestros hermanos. Que nuestra vida sea una ofrenda generosa al Padre de cuanto somos, para que nuestra pobre humanidad renazca a una vida siempre nueva. Amén. En el ambiente de esta oración que acabamos de hacer, les invito para que escuchemos la primera parte de este bellísimo relato de la presentación de Jesús en el templo, el capítulo 2, versículos 22 al 35 del Evangelio de San Lucas.
Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la madre, llevaron al niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso, y el Espíritu Santo estaba en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel, y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino al templo inspirado por el Espíritu, cuando sus padres traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras: «Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón del niño. Simeón los felicitó y después dijo a María, su madre: «Mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones».
Decíamos que la presentación de Jesús en el templo era un anticipo de la verdadera ofrenda del Hijo al Padre que se cumplirá en el Calvario. Pero el centro de la escena está constituido por la profecía de Simeón, hombre justo y piadoso de Dios, que esperaba el consuelo de Israel. Y, guiado por el Espíritu, va al templo y, entre miles de niños, reconoce en Jesús al Mesías esperado y estalla en un salto festivo unido a una confesión de fe. Las antiguas promesas se han cumplido. Él ha visto al Salvador, gloria del pueblo de Israel, luz y salvación para todas las naciones. Ahora, su fin en esta tierra está marcado por el triunfo de la vida, pero esta luz del Mesías tendrá el reflejo del dolor, porque Jesús será signo de contradicción y la misma madre será implicada en el destino de sufrimiento del hijo. Como sucede con toda verdadera madre, se implica en la vida de su hijo. Porque amar según el ejemplo de Cristo quiere decir darse, olvidarse de sí mismo, procurar el bien del otro hasta sacrificar los propios intereses, las propias ideas y los propios gustos y hasta la misma vida. La actitud evangélica que nos sitúa en la verdad es la de la propia entrega de nosotros mismos a Dios en la persona de los hermanos y, sobre todo, de los hermanos más necesitados. Es decir, la ofrenda que la familia de Nazaret ha hecho. Porque para que nuestro amor llegue a ser auténtico, como la familia de Nazaret nos ha enseñado, debe ser primero vivido en la familia, en la comunidad de los hermanos, en la fe. Y cuanto más en profundidad vivimos la fe y el amor, más atraídos se sienten todos a conocer el testimonio del verdadero discípulo de Jesús. Porque donde reina este amor mutuo, los discípulos se convierten en signo histórico y concreto del Dios amor en el mundo. Y ahora es Jorge Siles de Puerto Rico. Él nos interpreta el bonito mensaje musical, La historia de Cristo.
Siempre que yo veo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, muy juntito a mí. Y mirar sus ojos serenos y tiernos, tan grande sería para mí. Quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amarguras, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe.
Gracias, Jorge Siles, por interpretarnos el lindo mensaje musical La historia de Cristo. Recibe nuestro cariñoso saludo en San Juan, Puerto Rico, junto con tu querida familia. Y una vez más, feliz Año Nuevo. Y aquí tenemos la conclusión de la escena de la presentación de Jesús en el templo. Y es el maravilloso testimonio de la profetisa Ana y el retorno de la familia de Jesús a Nazaret, que nos presenta Lucas en los dos últimos versículos del Evangelio de hoy.
Había también una mujer de edad muy avanzada llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Tenía 84 años. Después de 7 años de casada, había perdido muy joven a su marido y, siendo viuda, no se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ella también tenía don de profecía. Llegando en ese mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba en él.
Según la ley hebraica, para garantizar la veracidad de un hecho se requería la declaración de 2 testigos. Y ellos son el anciano Simeón y la profetisa Ana, genuina representante de aquellos que esperaban la salvación de Israel. Ana alaba al Señor por haber reconocido en Jesús, presentado en el templo, al Mesías esperado, y se vuelve la anunciadora de la noticia sobre él a cuantos vivían abiertos al evento de la salvación. Y el evangelista Lucas concluye la escena bíblica con la observación sobre el crecimiento de Jesús de Nazaret, quien nos dice que iba creciendo en sabiduría, en estatura, y el favor de Dios lo acompañaba. Y de la vida oculta de Jesús se dice muy bien poco, pero este poco es suficiente para captar el espíritu y apreciar el ambiente en que vivía el Salvador. Sus padres eran obedientes y fieles a la ley, y Jesús crecía en sabiduría, lleno como estaba de los dones de gracia con que el Padre lo colmaba. Maravilloso ejemplo para todos nosotros, a la vocación cristiana, que es compromiso de vivir en el mundo al servicio de los hermanos, sobre todo de los más necesitados, para dar testimonio de Cristo y llevarles a todos su mensaje de salvación. Y ahora es el Padre Diego del Perú quien nos trae una de sus lindas creaciones musicales, esta vez Mujer Sencilla.
Mamacita de los pobres, de los que no tienen nada, de los que han vivido siempre entre llantos y entre penas. Madrecita de los pobres, de los que han sufrido siempre la miseria y el maltrato, de los ricos y orgullosos. Tú que nos has revelado que el Señor nos ama tanto, que siempre está a nuestro lado y que le importa nuestro llanto. Pues si una mujer sencilla, como miles de mujeres que apuestan por la alegría y que defienden la vida.
Humilde, tan sencilla, siempre tierna, siempre fuerte, siempre madre, tan del pueblo, siempre madre.
Trabajan todo el día y que son madres y guías, tal y como tú lo eres. Por eso tú te quedaste en cada mujer sencilla, donde crece la semilla de Dios en sus corazones. Tú que nos has revelado que el Señor nos ama tanto, que siempre está a nuestro lado y que le importa nuestro llanto. Fuiste una mujer sencilla, como miles de mujeres que apuestan por la alegría y que defienden la vida. Tú que nos has revelado que el Señor nos ama tanto, que siempre está a nuestro lado y que le importa nuestro llanto. Fuiste una mujer sencilla, como miles de mujeres que apuestan por la alegría.
Gracias, Padre Diego, por participar de nuestro programa Jesús en mi vida diaria con su linda creación musical Mujer Sencilla, que forma parte de su repertorio musical en su disco compacto Padre Diego junto a ti, canto de esperanza y de fe. Recibe, Padre Diego, junto con su familia y su comunidad en Lima, Perú, nuestro cariñoso saludo y nuestro deseo de un feliz año nuevo. En este domingo de la presentación del Señor, tenemos la procesión con las velas, que nos recuerdan que la Virgen da luz a Jesucristo, luz del mundo, quien se manifiesta a su pueblo a través de Simeón y Ana. No sabemos con certeza cuándo se iniciaron las procesiones en relación a esta fiesta, pero en el siglo X ya se celebraban con solemnidad. Después de la procesión, los cirios se llevaban a las casas para encenderse cuando hubiese necesidad de oración especial. Y a mediados del siglo V, esta fiesta se conocía como la Candelaria, o fiesta de las luces. Hasta el siglo VI se celebraba a los 40 días de la Epifanía, es decir, el 15 de febrero. Ahora se celebra el 2 de febrero, por ser a los 40 días de la Navidad. Y así, en la liturgia se acostumbra la procesión con las candelas desde el principio, mientras se canta la antífona El Señor llega con poder. Personalmente conozco familias que tienen esta tradición tan bella. Las madres llevan a la iglesia a sus hijos para presentarlos al Señor y a la comunidad. Los niños que son bautizados también los signan con la señal de Cristo. y se le da la bienvenida a la comunidad, de la cual comienzan a ser parte. Y supongo que todas las madres de familia quieren que sus hijos sean bendecidos y ofrecidos a Dios. Recuerden que San Marcos nos recuerda que Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos". Queridos padres de familia, ustedes querrán dejarle herencia a sus hijos, ¿verdad? Pues la herencia no es tanto el dinero o las posesiones materiales, sino la herencia de la fe. Y esta herencia es la más segura, tanto para acá, para la tierra, como para el cielo. Porque aquí en la tierra no tendrán personas que los estarán buscando para secuestrarlos y a ver cuándo les roban la herencia material que ustedes les han dejado. En cambio, la herencia de la fe es la herencia para la vida eterna. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en la fiesta de la presentación del Señor al templo. Y a continuación les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 3 de febrero la Iglesia celebra a los santos Blas y Óscar. El 4 celebra a Santa Isabel Canori. El 5 de febrero la Iglesia celebra a Santa Águeda. El 6 celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires. El 7 de febrero la Iglesia celebra al Beato Anselmo Polanco. El 8 celebra a Santa Josefina Vaquita. Y el 9 de febrero la Iglesia celebra a San Miguel Febres Cordero. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños y con mucho cariño. Y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Colombia. El Papa acepta la renuncia del arzobispo de Manizales. Manizales. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Manizales, Colombia, presentada por Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo. Según indica la Conferencia Episcopal Colombiana, esta renuncia por parte del arzobispo de Manizales fue presentada por motivos de salud. Tanto el Episcopado colombiano como la diócesis de Manizales han agradecido la labor del prelado. Monseñor Restrepo, por su parte, presentó un mensaje difundido por las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que expresa su sentimiento de gratitud hacia Dios, el clero, los diferentes movimientos pastorales y a la comunidad por el apoyo brindado durante los 10 años de servicio en esta iglesia particular. Igualmente, su agradecimiento se extendió a las autoridades civiles, militares y del ejército. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y muy felices le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Ya quizás muchos hemos empacado la temporada de Navidad, pero es hoy día que por costumbre en el Vaticano y en muchos otros lugares se guardan los pesebres y otros adornos. El niño que ha nacido y que ha sido visitado por representantes de los más humildes del mundo, hoy es presentado en el templo. Aún en ese lugar tan grande y majestuoso, como en muchas de las acciones de Dios y muchos de los movimientos de Jesús, este evento pasó desapercibido por los poderosos y por las multitudes. Pero los más humildes y los que tenían corazones llenos de fe y esperanza se dieron cuenta. El templo, para el pueblo judío, era el lugar de suma importancia, porque era el punto de encuentro con Dios y el centro donde se le ofrecía sacrificio. En el centro del templo había el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era un lugar tan sagrado que solo el sumo sacerdote podría entrar, y eso solo lo podía hacer solo un día al año, en la fiesta de Yom Kippur, el día de reconciliación en la tradición judía. En el templo, la gente venía al encuentro de Dios. En Jesús, Dios deja claro que es Él quien viene a nuestro encuentro. Jesús no deshace la importancia de lugares sagrados y de ritos compartidos. Es Él quien nos da la iglesia. Y es siguiendo su mandato de que celebremos la Eucaristía y los otros sacramentos. Pero lo que Dios sí nos deja claro es que ya no es Dios a larga distancia, que viene a habitar entre nosotros. Y que los que tienen acceso a Él no son solo un grupo de los preparados y privilegiados, sino toda persona que le haya preparado un lugar en su corazón. En nuestras iglesias tenemos el Santísimo, donde reservamos a Jesús sacramentado, pero su lugar de preferencia es habitar en nuestros corazones, para que lo llevemos al mundo. Tratemos de preparar nuestros corazones cada día, para que cuando Jesús se nos presente, no seamos como la multitud o como los poderosos, sino más bien como los humildes que lo reconocieron inmediatamente y se llenaron de alegría. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su Santidad, el Papa Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, cercados en Navidad, me propongo pensar sobre el nacimiento de Jesús como expresión de la confianza en Dios, en el hombre y fundamento de la esperanza del hombre en Dios. El Verbo no se ha encarnado en un mundo ideal, sino que ha querido compartir nuestras alegrías y sufrimientos y demostrarnos que Dios se ha puesto de parte de los hombres con su amor real y concreto, y nos regala una energía espiritual que nos sostiene en medio de las luchas de cada día. La Navidad nos puede hacer pensar dos cosas. Primero, que Dios se abaja, se hace pequeño y pobre. Por eso, si queremos ser como Él, no podemos situarnos por encima de los demás con vanidad, sino que tenemos que ponernos al servicio de los demás, ser solidarios, especialmente con los más débiles y marginados, haciéndoles sentir así la cercanía de Dios. Segundo, ya que Jesús en su encarnación se comprometió con los hombres hasta el punto de hacerse uno de nosotros, el trato que nosotros le damos a nuestros hermanos o hermanas se lo estamos dando al mismo Jesús. Recordemos que en quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
Y con la reflexión de su Santidad el Papa Francisco, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.